Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, antes de acercarnos, porque estoy realmente, interesado por toda la situación comunicativo moral o ético informativa del Partido Popular. Cada vez que el Partido Popular gira al centro se pega una torta siempre. Eso es una cosa desde hace 25 años. Pero esta me interesa especialmente, además tenemos hoy a Rosa Belmonte, que encima es de Murcia. Por lo tanto, el fenómeno de ayer del chulo llorón, chulo por la mañana, llorón por la noche, me tiene fascinado. Tenemos a Tomás Cuesta. Tomás, bienvenido.
Muy buenos días.
Y tenemos a Santi González. Santi, bien hallado.
Lo mismo para todos.
Bueno, vamos antes a acercarnos a Cres Genomic, porque yo creo que lo que necesita el del llanto, yo creo que fruto de un palizón que le metió García Egea, que Teodoro lo sostuvo por la mañana, García Egea lo apalizó a mediodía, bueno, es que y por García, la tarde salió llorando.
Es que García Egea había salido unas horas antes criticando y pidiendo la dimisión de los alcaldes socialistas y de los concejales socialistas que se habían vacunado, claro, es que... hay algo ahí que no encaja, ¿eh?
Cuando alguien informó al Partido Popular de eso, entonces lo pagó este hombre, porque claro, Teodoro es un hombre muy vigoroso. Bueno. Se pasa el día haciendo flexiones y sentadillas.
Bueno, palabra, ¿eh?
Lecturas sosegadas pocas, pero sentadillas
todas.
Bueno,
oye, uno puede leer mientras hace sentadillas, ¿eh? Te lo digo.
Pues yo no sé.
Regeneravit, si has pasado alguna enfermedad, si te sientes cansado, si simplemente, bueno, pues estás en un estado de fatiga permanente, Regeneravit es un suplemento, invita a un complemento nutricional revolucionario a base de factores de crecimiento que aporta solución para estos estados de cansancio crónicos, ¿no? Esa falta de vitalidad que parece que es propia de la edad, pero que ya damos por hecho y que no tiene por qué ser así. La verdad es que una cucharada al día de Regeneravit nos va a cambiar la vida, vas a volver a hacer las cosas que creías que ya no podías hacer y además lo vas a hacer estupendamente. Llama al 91 277 0009, 91 277 0009, y pide tu Regeneravit.
Bueno, pues vamos a la cuestión fundamental. Ayer hubo una reunión entre un ministro que, como publicado en Libertad Digital, lleva semanas sin ir al ministerio y sin despachar como tal ministro, en lo que llaman la reunión, el Consejo Interterritorial.
Consejo Interterritorial.
Que consiste en que lo que decía Pemán del Consejo Nacional del Movimiento, que se reúne una vez al año para escuchar al aconsejado. Franco le soltaba un discurso aburrido, los conocía ya, les pagaban, eran vísperas del verano y se iban. Y esa era la actividad del Consejo Nacional del Movimiento, escuchar. Pues se reúnen, piden cosas que no les van a dar. Y se fueron ayer y hemos escuchado las manifestaciones de los que quisieron hablar pidiendo atribuciones que no les han concedido dentro de un estado de alarma que la oposición ha concedido graciosamente y que, sin embargo, no va a impedir que hoy Enrique Santiago, el que presume de matar reyes, pero no como el mata reyes de Juego de Tronos, sino que se identifica con los asesinos de la familia del zar, dice que él, si se da la circunstancia, haría lo mismo en España, va a presidir la comisión Kitchen.
Sí.
Y como al PP le va tan bien, se abstuvo cuando el estado de alarma, Ciudadanos no lo apoyó, lo aplaudió. Pues resulta que tenemos un ministro de Sanidad que no va por el ministerio, la peor situación económica desde el peor caso desde la primavera trágica, y luego llega lo de Murcia, que lo estábamos dando, estábamos en pleno programa, cuando salió diciendo que, por supuesto, que cómo se iba a ir.
Claro, es que había un pleno en la Asamblea a las 9:30 de la mañana, y entonces, claro, de ahí no podía salir vivo. Pero nada más llegar, habló con la prensa y fue cuando dijo que no... Que todo lo había hecho bien, que le había visto el protocolo y se había hecho según el protocolo de vacunar a 400 personas, todas las que tenían que ver con su consejería y el Servicio Murciano de Salud, incluida su mujer, que es directora general de planificación, pero que está en una oficina. Pero es que se vacunó incluso, según he leído hoy en La Verdad, a liberados sindicales y al presidente del Colegio de Médicos, que ni siquiera ejerce de médico. O sea, todo es disparatado. Todo eso hay que explicarlo.
Hay una hoja donde la gente se iba apuntando.
Sí, hay una alcaldesa, la alcaldesa de Molina también.
Pero
una. Y seguramente, y es por ser paciente oncológica, pero eso tampoco está en el protocolo.
No, desde luego que no.
Entonces, es evidente que por la mañana parece que Génova se quita el ese de encima y dice, no, que hable López Mira. Pero evidentemente uno se imagina a Teodoro como Cospedal cuando mandaba a Maillo a que dimitiera el alcalde de Granada, ¿te acuerdas? Sí, que ya estaba ahí en Génova y mandaba a Maillo a hacer las cosas malas. Y es evidente que se habló con López Mira. Pero lo peor de todo, y además teniendo en cuenta a Teodoro pidiendo la dimisión de los alcaldes socialistas, es que probablemente no se ha hecho por decencia política y ejemplaridad, como decía en su tuit Cayetana Álvarez de Toledo, sino porque Ciudadanos lo exigió. Y hay una coalición de gobierno y no pueden sostener un gobierno sin el apoyo de Ciudadanos. No,
pero es que
una...
ellos le echaron, a Ciudadanos le echaron a un consejero por irse a un teatro una
claro.
hora.
Claro.
Sí, en Murcia, además. Sí,
claro, claro.
Sí, es
verdad,
Pablito, Ruiz Palacio.
Y tal, sí. Sí, sí.
El responsable del 112 en plena gota fría.
A Pablito, Ruiz Palacio fría, fue, sí, sí.
Cuando la gota fría se fue al teatro a echar una cafezadita.
Sí, sí.
Pero sí que además se durmió, me parece.
Sí, sí, sí.
Y claro, si estaba el pobre hecho polvo.
Bueno, pero ahí, Santiago González, yo creo que... yo no me puedo creer que López Miras tenga autonomía como para mantener en una situación así, sin que su paisano y amo político Teodoro le diga, tranquilo, que esto, como decía Felipe González, son dos días de titulares y se acabó.
Y luego se pasa. Pues sí, no, esto... No, no, no cabe pensar que López Miras haya tomado la iniciativa esa por cuenta propia, si no es con un placet del arrepentido de mediodía. Es decir, que López Miras, perdón, que Teodoro, Teodorico, como le llaman afortunadamente en Murcia, según nos contó Rosa Belmonte, le escupiera a mediodía un guito de aceituna con el que le acertó en todo lo cipucio y lo dejó iba a decir
en los riñones por cómo lloraba yo creo,
sí
yo
creo esto sí porque si lo hubiera quitado
le ha provocado ahí como un cólico nefrítico porque lloraba como una magdalena el pobre, pero cómo se puede yo creo que eso proviene de algo que se ha instalado en el PP hace tiempo, que es una burbuja de incomunicación por la que Casado no se entera de nada. El otro día fui al Círculo de Economía de Cataluña e hizo el discurso exactamente contrario al que hace un año hizo Cayetán Álvarez de Toledo, acusando a la burguesía catalana de ser los responsables del golpe de Estado, de la ruina de Cataluña, de la huida de miles de empresas, etcétera, etcétera. Y llega, como pasa siempre, y eso mira que lo hemos visto veces, Tomás, cada vez que un cateto de Madrid llega a Barcelona... se sumerge en el Círculo de Economía y se hace catalanista. Sí,
en la pecera, se mete en aquella inmensa pecera que da la diagonal y nada, y se convierte en un pececillo que va de un lado para otro.
Pero yo cuando veía el discurso digo, ¿pero qué dices? Que queremos ser parte de la solución y no del problema. Ah, que defender la Constitución era un problema. Ah, pues ese problema lo quiere solventar también Sánchez, con un referéndum.
Sí, en Barcelona las cosas no cambian a lo largo de los siglos. Todo se repite, es el eterno retorno continuamente y arrastra una parte de España. O sea, la historia de catalanizar España que querían los nacionalistas.
Ahora es cuando se ha
ahora
producido.
Quieren hacerlo otra vez. En efecto, ya lo que pedía Unamuno luego se arrepintió, evidentemente.
Cuando vio Barcelona
y dijo que aquello era un arrabal.
Dijo que era el fachadismo.
Sí, sí.
Que
sí,
en
sí,
Barcelona sí. Era una política de fachadas. Era, que eran todos unos hipócritas. Se arrepentía de haberlos defendido.
Claro, un arrabal de Tarascón.
Sí, eso sí, sí.
Un arrabal de Tarascón, que sea una, es un rasgo genial. Pero es verdad, todo el mundo va allí, cuando sobre todo la gente de Madrid con mala conciencia, y de repente se ven como envueltos en una en un caldo de cultivo europeísta,
europeísta,
estético.
Imagínate.
Claro, claro. Pero les pasa absolutamente... Fíjense que Santi Fisas, el gran Santi Fisas, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid... fue secretario de Estado de Deportes, creo recordar, gran golfman. Entonces, es el que su partido, esa giga, la giga, giga democrática, el que ha hecho...
El recurso, que es un satélite del PSC.
Exactamente.
Ah, ya hay estas antifisas. Pero, hombre, caramba, claro, a que ahora lo entiendo.
Muy bien, pega muy bien.
Claro,
es la
claro.
burguesía catalana en su sí, prístina.
Sí.
¿Eh?
En su repugnante esplendor, sí, 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 sí. ¿Eh? Bueno, mira, eso no lo sabía. Oye, lo que me ha sorprendido, Santi, es que la encargada del gobierno vasco de hacer el ridículo ayer junto al ministro, oye, salió hablando en unos términos, no voy a decir humildes, tal vez depresivos, pero me ha chocado porque no decía nada, decía he pedido, pero ni habló de impuestos, ni habló de nos han atropellado, ni no tenemos competencias, cuando precisamente Bilbao y Madrid han sido los más atropellados en materia de vacunación.
Sí.
Es que esta esto chica es que no es representativa, es que ya se han aburrido del ministro o qué.
O que no conoce bien las cosas, ¿no? De todas formas, es que ayer también hubo aquel con lo de las vacunas en la comunidad autónoma vasca, sí. Porque dimitieron o fueron invitados a ello dos, el gerente del hospital de Basurto, Eduardo Maíz, y el director del hospital de Santa Marina, que es José Luis Sabas. Entonces, bueno, parece que los dos casos no eran exactamente los mismos. Eduardo Maíz se resistió y tuvo que amenazarle la jefa con cesarlo. Y Sabas sí, en cuanto se salió el asunto, dimitió sin eso. Hay además el hecho de que Maíz lo hizo a escondidas, se vacunó él con su equipo el día 3 de enero. Y a mí me gustaría decir a este respecto que, claro, Sabas dio una explicación que podría ser a priori razonable, y es que él aprovechó la sexta vacuna que hay en cada vial, esa que normalmente está de repuesto, pero que al final se tira, porque claro, con las temperaturas a las que hay que mantener las vacunas de Pfizer, ni te cuento, ¿no? Pero claro, no tuvieron en cuenta lo que hicieron, por ejemplo, en Melilla, que es ofrecérselo a la población. O sea, y así han vacunado en Melilla el 102,5% de la población.
O sea, que hemos vacunado Marruecos también.
De todas
sí,
formas,
bueno, sí.
Esto parece ya.
Esto es,
parece
bueno,
ya.
Luego las vacunas que se han regalado de alguna forma, ¿no? Porque a Andorra, que se han revendido a Andorra.
Para los youtubers.
Donde, por cierto, residen...
Ah, es claro.
Donde,
o sea, que
cierto,
el Rubius sí que tiene derecho,
bueno,
a la vacuna.
No sé si era para el Rubius, pero allí residen bastantes claro. votantes en Cataluña. Bastantes personas que pueden votar en las próximas elecciones catalanas residen en Andorra. O sea que...
Ayer decía la presidencia de la Comunidad de Madrid, después, porque siguen indignados con las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Galicia, si no saben vacunar, que nos den las vacunas a nosotros, que sabemos. Entonces dice, hemos vacunado casi 1,5 millones contra la gripe. El problema es que no tenemos vacunas contra el COVID. Es decir, eso de que no sabemos vacunar, sí sabemos vacunar, hemos vacunado más que nadie contra la gripe. Pero yo recuerdo, porque yo me vacuno todos los años contra la gripe, es más, el lunes, si Dios quiere, me pondré el recuerdo de la vacuna contra la gripe, que es bueno ponerse también dos
¿A que
dosis.
Te robó Sánchez?
Es que, pero vamos a ver, que es que se hizo con 7 millones, de los que solo han puesto 4. Pero hay 3 millones, 2 millones se han perdido. Es decir, las han debido vender, pues por ahí. Pero hay 1 millón que anda por ahí. Las farmacias, los hospitales privados y tal. Y siempre hay alguien, siempre hay un médico, que si ya no eres un niño y te vacunas todos los años de la gripe, pues conviene que te sigas vacunando de la gripe. Y te los dan. Pero
los 3 millones de vacunas que desaparecieron en Andalucía.
Bueno, claro, es la misma cuestión.
¿De la gripe A?
Bueno, pero es que antes la vacunación de la gripe iba por lo público y por lo privado.
Sí.
Si estos consejeros, si los 400 salvados del COVID de Murcia lo hubieran hecho por una empresa privada, pagándose ellos, claro, y evitándole el gasto al Estado, que así puede atender a más gente, más indefensa, claro, pues tendría lógica. Pero como se empeñan en centralizarlo todo en lo público...
Pero hay una cosa ideológica, pues claro, que frena una vacunación eficaz. ¿Recuerda el otro día la portada de ABC sobre la vacunación en Israel? ¿Por qué? Sí. Porque está, aparte de que Israel es un Estado
militarizado,
¿serio?
Militarizado, ¿serio? Y civilizado, por otro lado, porque es el único, sí, civilizado de la zona, estaban vacunando el sector privado y el sector público a la vez.
Mira, el lunes que tuvimos aquí a Antonio Zapatero, Zapatero el Bueno, nos dijo todo lo público, todo el sector privado y lo militar tendría que ponerse a vacunar para conseguir llegar al verano. Pero todo a la vez. Pero ¿esto qué quiere decir? Pues si hay gente que se puede pagar una vacuna.
Claro.
Ha entrado, me parece que hoy llegaba la Johnson & Johnson, la vacuna que es de una sola dosis, a lo mejor es más cara. Ha entrado ya también en España la semana pasada la vacuna Moderna, que según algunos es mejor que la Pfizer, pero bueno, es la europea y la americana. En fin, digamos que están a un nivel parecido.
Y luego hay Parton, es la mejor. Vamos.
Bueno, hay más marcas, pero esas son, digamos, las primeras que que tienen laboratorios grandes que van a producir en función de la demanda que tengan. Bueno, yo me pago la vacuna. Claro. Yo no quiero ya. Pago la seguridad social, pago todo lo que tengo que pagar, pero prefiero que se adelanten unos señores en una que están en una residencia. Pero déjenme comprarla a mí. Déjenme a mí que pueda comprar, igual que puedo comprar un coche, que me pueda comprar una vacuna, porque hay una oferta internacional que me permite comprarla. ¿Qué pasó cuando el confinamiento? ¿Qué pasó con el material sanitario? Que después de 3 meses de hacer el canelo, el canalla y el criminal, tuvieron que dejar que las comunidades autónomas compraran por su cuenta. Oye, llegaron 24 aviones, trajeron a Madrid.
No, pero es que lo confiscaban. Yo tengo un amigo que tiene una clínica y entonces, como él listo, se adelantó a lo que pudiera pasar y compró mascarillas, compró de todo y se la confiscó el gobierno,
sí,
en el
señor,
aeropuerto.
Yo recuerdo haber dado esa noticia de que confiscaron las mascarillas. Y luego el mercado negro. Lo que ha pasado con la vacuna de la gripe es el mercado negro, es Cuba. Cuando el Estado se arroga la propiedad de todo, naturalmente lo que surge es el trato de favor y la corrupción. Pero hombre, si además en España tienes las farmacias, tienes las aseguradoras, tienes las clínicas privadas, úsalo todo.
Cuando haya vacuna suficiente, es verdad que ahora no hay, cuando haya vacuna suficiente no habrá razón para que no se pueda...
También nos dijo Zapatero.
Y si ahí se pagan, como hacen los israelíes, pagando, sí, 6 veces más.
Zapatero eso dijo. 6 veces está pagando Israel las segundas dosis de vacunas. Y no han dudado, porque es una cuestión de Estado para Israel, de supervivencia. Y aquí debería ser lo igual, porque como nos perdamos otro año el turismo... Mm. Aquí no va a quedar
igual que
es que es una cosa evidente que la gestión ha sido nefasta, por eso es incomprensible que haya un efecto Illa.
La pregunta que se hacen muchos al dar estas noticias, ¿no? Es cuántos se han puesto la vacuna y no lo sabemos, porque no todo el mundo que se la ha puesto, lógicamente, lo está haciendo público. Y luego, por favor, que cambien ese protocolo de actuación, ¿no? Porque es verdad que ayer cuando sale el consejero y dice nosotros interpretamos de esta forma el protocolo, bueno, estaba mintiendo. El protocolo es claro, el protocolo dice exactamente a qué personas hay que vacunar y no dicen...
Ha dicho Santi que uno de estos del PNV que sí, se vacunó en secreto.
Pero son,
¿no?,
directores gerentes, claro, de hospitales, ¿eh? Es que, claro, también hay una diferencia.
Pero en el caso de Villegas, es verdad que lo ha hecho todo a bombo y platillo, es decir, porque pues incluso sí, llamó a una ambulancia del Servicio, sí, Murciano de Salud para que lo vacunara,
pero,
y luego vacunara a 400
mismo,
personas.
Pero claro, él mismo al principio en la rueda de prensa explicó en la primera queda por la noche, el día anterior, sí, cuando sale la noticia, él explica que ellos son médicos, que su equipo son médicos, que están en primera línea, que
asisten... ¿Los 400 funcionarios?
Claro,
De la Consejería y del Servicio Murciano de Salud, para ellos oficina.
Oye, dice que
están luchando contra la pandemia, eso seguro, y entonces
ese hombre, más que malo, es tonto.
Bueno, pero vamos a ver, cuando haya, vamos a suponer, Dios no lo quiera, vamos a suponer que vamos a suponer que puede haber que una 2 residencias en Murcia, de pronto hay 40 muertos, porque no ha habido vacunas para esas señores.
Bueno, claro,
en Madrid se ha guardado la segunda dosis, igual que en Bilbao, por cierto.
Y en Aragón también, ¿eh?
En Aragón, también, por cierto, sí, es verdad. Es la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Aragón. Han guardado hasta que la segunda dosis, si no tenían la segunda dosis, no ponían la primera. Y contaba también Antonio Zapatero que la semana pasada salieron dos artículos, uno en Nature, me parece, y otro en
The Lancet,
en Lancet, de la FDA, de los norteamericanos, diciendo que esa ideica de los británicos, de que con media dosis, con una dosis llegaban a más, y que quieras que no, eso acercaba la inmunidad de rebaño, era el mayor disparate
que
se
es
había
caldo
hecho.
Del domine cabra. O sea,
bueno,
que
claro.
Mete ahí nada, el jamón de vez en
cuando. No, pero es que además decía, es contraproducente. A la gente que la medio vacunan es peor que si no la vacunaran. Pero, oye, que eso lo ha hecho Inglaterra y ahí es donde se lanzaron muchas autonomías, empezando por Galicia. Y Madrid, Aragón y el País Vasco, que son prudentes. Dice, si no tenemos las segundas dosis, no ponemos las primeras. Y que estaban volviendo de las vacaciones mucha gente a las residencias de ancianos, que es el grupo prioritario. De pronto no les dan vacunas porque dice que no han puesto la primera dosis.
Pero es que la campaña de vacunación... Perdona.
Santi, sí.
Sí, no, que de todas formas digo que es que en esto de las vacunas, desde los orígenes nos estamos moviendo entre el despropósito y la mentira. Yo, ¿recordáis aquel día que el gran Pedro Duque, el ministro astronauta, dijo, día 2 de abril de 2020, que teníamos avanzada ya un proyecto de vacuna español que, según él, estaría listo antes de finales del mes de abril? O sea, y bueno, si habéis oído...
Desde la luna, claro.
Sí, claro, él en su nube, eso, pero luego si habéis visto la última comparecencia o así de la ministra portavoz, Petitxu Montero, o sea, que dijo ni más ni menos el martes que hemos empezado a administrar la segunda dosis de la vacuna a las personas residentes, al personal sociosanitario y a las personas dependientes. Tengo que decir que el 70% de las dosis recibidas ya se han administrado al conjunto de los ciudadanos. Dato de vacunación que nos sitúa entre los países del mundo con mayor tasa de vacunación. O sea, Israel y la España sanchista.
¿Cuándo vamos a hacer caso a María Jesús Montero? Es verdad que Araceli la han vacunado la segunda. Yo creo que por lo menos una persona la han vacunado dos veces.
¿Quién es Araceli?
Araceli era la primera señora que recibió
la
vacuna.
Ah, sí, Araceli.
Pero vamos,
sí, la señora mayor.
En porcentaje, Araceli, aunque nos junta mucho,
bueno,
no puede ser el 70%.
El porcentaje Araceli es como la unidad de contabilidad
central. Que fue severamente criticado que a una señora que no hablaba catalán se le permitiera vacunarse, en lugar de dejarla morir.
Sí, señor. Un matado.
No, perdona, pero no fue uno solo, es que hubo un aluvión de críticas. Claro, ¿dónde vamos a parar? Una señora que habla la lengua de las bestias salvajes, hombre.
Ah, pero la vacunación es importantísima, primero, por razones económicas. Es decir, el turismo
es lo
no
único
se saldrá.
Que...
Esto, la propuesta del pasaporte... inmunitario este que ha hecho Grecia.
Bueno, que es
está
lo que
sobre
el año pasado
turismo,
propuso Madrid.
Exacto, lo que
propuso
Díaz
Ayuso la primera hace meses y ahora resulta que se va a aceptar,
claro,
como
probablemente
lógico.
Se acepte. Y segundo, hay que vacunar deprisa y eso lo tienen muy claro también los israelíes porque evitas al virus que mute.
Claro.
Y que venga cepa.
Cuanto más rápido.
Pero
porque
aquí
si no
ya estamos con tres cepas más, sobre todo la brasileña, que es la peor, hasta el punto de que también dijo Zapatero, el bueno, que es de la única que no hay constancia de que la vacuna le afecte.
Claro.
Que no se ha,
sí,
no ha habido
sí.
tiempo, hace mes y medio que salió en Manaus, y no ha habido tiempo de hacerle el análisis, pero que es mucho peor que las otras dos variantes, que ya eran malas. El día que dijo Simón que la cepa británica no nos iba a afectar, llamó una señora por la mañana, estamos perdidos, porque es el mismo que dijo, oye,
que
infalible, la semana pasada dijo la comunidad de Andalucía que estimaban que el 70% de los contagiados era de la cepa británica.
Y en Portugal es el 100%.
Pues claro.
Es decir, sus relaciones con Londres...
Es por la hora.
Claro.
Grave castigo por darnos la espalda. Y
como dice, dijo, ¿qué ministra fue la que dijo que Portugal estaba más al oeste que España? ¿Era Rivera o...?
No, no, fue Calvo.
No, fue claro, Carmen Calvo.
La auténtica Calvo.
La auténtica Carmen Calvo.
Sí, que además dijo que ella...
Madrid, Teherán...
Y Nueva York.
Sí, que estaban en Madrid, el mismo Teherán, paralelo.
En Delhi, Nueva York, me parece. O Shanghái, Nueva York. Ella había visto, cuando estaba ahí en el Ruber Internacional, protegiendo la salud pública, había visto, dice, la gente no se ha fijado, efectivamente, la gente no se había fijado, que había una línea recta que, unía, que conectaba. Sí,
sí, sí. Un eje.
Y miraba, y miraba de una manera...
Alicante, como la estación de tren de Murcia, ¿no?
El eje del virus.
Y miraba a la gente no, como pobre. Para que alguien dijera, por favor, la camisa.
Pobre Calvo, que lo pasó muy mal con el COVID.
No, peor lo pasamos nosotros con Carlos.
Aparte, lo de ayer es siniestro, lo del el Consejo de Internacional.
No, primero, es ridículo cuando...
Primero, no se confina, no se permite confinar para no atrasar las elecciones catalanas.
Pero eso claro.
Es tan evidente, sí. Es tan evidente. Este tío impide que se haga un confinamiento domiciliario porque eso le daría al gobierno catalán...
La legitimidad para aplazar.
Barra libre para aplazar lo que quiera. Recuerdo que cuando se aplazaron las del País Vasco y las gallegas estábamos en confinamiento domiciliario. Por lo tanto, eso de que...
Y según a Madrid... Mitad, y la mitad de los casos que tiene ahora Cataluña.
A Madrid se la cerró porque había mayoría en ese consejo. Dijo, ahora resulta que hay mayoría, pero la mayoría...
No, pero lo increíble es que ella el lunes da a entender que sí se va a ceder a confinamientos parciales.
Porque
y cuando llega ayer,
cuando
le
cree,
dice, la
cuando
de Castilla y León, que... Jesús Aguirre, dice, oiga, cogobernabilidad.
Cogobernanza, como dicen ellos, el ave que pica la granza, la gallina, no para que la adivina.
Eso es que va allí, ve a la peña y se crece, se viene arriba.
Se viene arriba, como se ha reteñido el flequillo.
Ahora, un dato interesante es que él dio una rueda de prensa, es verdad que los periodistas estaban... haciéndole preguntas bastante complicadas, porque si los periodistas estaban indignados también, yo creo que como parte de...
Están sin vacunar.
De todos los como estábamos todos los españoles. Y los consejeros, en vez de ir todos a una, esos nueve consejeros, ¿no? Entre ellos varias comunidades socialistas, y salir y decir, oiga, ¿hasta qué hemos llegado? Este es el índice de incidencia acumulada que hay. Con este índice muy, muy inferior se confinó y se cerró Madrid. Bueno, no hicieron nada. Tampoco hay una
oposición. No, por eso, si a mí me sorprendió.
No, pero sí pidieron, o sea,
sí, pero tú tienes que salir el día de rueda de prensa al ministro y estuvo una hora y media atendiendo a los medios y hoy es el sonido o uno de los sonidos del día y una de las informaciones del día aquí en España, bueno. Desde luego. Y los consejeros, bueno, pues cada uno se
pero
fue.
Pero Verónica Casado dijo que cuanto más tarde tomaran las medidas, más muertos habría.
Bueno, o sea, ya, eso ya lo sabemos.
Sí,
Jesús Aguirre dijo que había que
pero
que
tienen
ampliar
que salir
el estado
juntos,
de alarma.
Pero,
Rosa,
eso, pero
que
al menos
juntos.
Que los que son del mismo partido actúen a la vez.
Claro. Ya.
Pero y los que son Estado, ¿qué digo? Imperio independiente, como el País Vasco, que actúen. Pero sí, a mí me sorprendió lo modosita que salió la vascongada. Dice, pero sí. Vamos a ver, normalmente estamos acostumbrados a que nos den órdenes, o nos piafen, o tal. Y aquí solo manda el catalán, que además no va por el ministerio más que a las ruedas de prensa
pero
cada dos
lo
semanas.
Lo que dijo alguien en Madrid, que no sé quién lo dijo, dice, si no gobiernan, que dejen gobernar.
Pues sí.
Que eso es lo que
luego él
que
tiene
hacer.
La cualidad de la virtud, que es un hombre muy muy educado,
muy amable,
muy amable
falso,
atiende muy bien.
Falsamente
claro,
educado.
Siempre da las gracias.
Estilo pasivo-agresivo.
Sí, entonces, claro.
Falsamente. Hombre, hay una violencia latente.
No, vamos a ver, Villegas también es un buen hombre.
Pero eso, acordaros de lo que decía Al Capone. Se puede llegar muy lejos con una palabra amable, pero se llega más lejos con una palabra amable y una pistola. Es que es... Sí, es este... exagerado prestigio del Seny catalán, que es que parece que hablando bajito, modulando la voz, dice, ¡oh, qué talante, qué cosa más extraordinaria! Sí, sí. Y no, miren, no.
Pero hombre, si aprendió...
Hoy hablan del talante en el editorial del País, no por ella, sino por Biden.
Que dice que ya está salvado.
Sí.
Pero el talante, debe ser que el talante es
él
lo
no
que lleva
hablar.
A esa lentitud Que es que no, está afásico.
Es que no da el habla. Es como
es que
dicen,
no habla.
Si quieres, como dicen en Muerte al 2020, parece el mayordomo, el fantasma de un mayordomo.
Después,
pero sí, pero es que es lo que es. Es el fantasma afásico de quemada.
La prensa española está embriagada, con.
Sí, sí.
Con
bueno, y había que oír ayer.
Pero es que está embriagada con Kamala. Y tú dices, pero vamos a ver, que se acaba de ir Melania de negro y ha aparecido con un caftán en Florida y te caes para atrás en el. ¿De la silla? ¿Y por qué elogian a Kamala?
¿Y el discurso de despedida? ¡Qué elegancia! ¡Qué belleza!
Bueno,
qué
lo peor es, ¿por qué elogian el traje
no,
de Kamala?
No, a eso me refiero. Yo hablo del discurso de Melania.
El traje de Kamala, que era todo como significado, no, del morado, del feminismo.
Como era un pavo real, hinchado.
Kamala. Era como si hubiera hecho una cura en el Sahar,
no
esa franca.
Ahora, lo mejor de Kamala es la hijastra. O sea, ella no tiene hijos propios, pero el marido con el que se casó en el 2014, es decir, que un marido de hace poco tiempo, tiene dos hijos. Y una de las... Un hijo y una hija. Y la hija es como una diseñadora súper guay, súper moderna de Brooklyn. De esas que va con pelo debajo de los brazos y esas cosas. Y estaba ayer que llevaba un abrigo de Miu Miu y que parecía la profesora rancia de Ana de las Tejas Verdes.
Sí,
pues eso es lo más moderno que hay en la hijastra y a ver, eso de lo que vamos a oír hablar.
Bueno, ha hecho ministra una trans, o sea que está todo seguro. Por cierto, una de ellas... idéntica a César Cadaval, el de los Morancos.
Sí, sí.
No descarto igual, que igual, sea igual. La cuota hispana. A ver si va a ser César Cadaval.
Y ayer lo peor, con diferencia, eran los locutores españoles.
Sí. La basura
es tremendo,
progre.
Porque te dicen lo que ya sabes, no te cuentan lo que no sabes y encima hablan uno encima de otro.
¡Qué entusiasmo! ¡Ya llega, ya llega! Ya. Parecía la boda de Lady Di. ¡Ya llega!
Tenían
ya
que
llega.
Haber contratado a los youtubers, como ha hecho Movistar para la retransmisión de los partidos de fútbol, para retransmitir también la ceremonia.
Bueno, y la cantidad de escaleras que hay en el Capitolio cuando llega Kamala. Kamala y baja todas esas escaleras que no la ha bajado ni Norma Duarte en el Foliberger.
Vera, o sea, digo, ya verás cómo tienen que poner una sillita a Biden para que,
pues luego, si quieres,
para que suba, porque
luego,
es imposible.
Si quieres, podemos hablar de bueno, cómo viene hoy la prensa, si te parece.
Bueno, a mí me produce tal asco.
Vamos a Securitas, entonces.
Eso sí, Securitas, Silvia.
El guardián de Securitas Direct es lo que necesitamos, descargarlo en nuestro móvil. No sé si te habrá sonado una alerta ya de este guardián, que en caso de emergencia nos va a ayudar. Sus grandes profesionales nos van a brindar su ayuda y nos van a acompañar en el proceso mientras esperamos a que llegue a nuestro domicilio o a nuestro negocio. Ya sabéis que Securitas Direct son expertos en seguridad y por eso debemos confiar en ellos. Entra en securitasdirect.es o, si lo prefieres, llama al teléfono gratuito 900 130 900. Recuerda, 900 130 900.
Una pausita y continuamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Hombre, Elia, ¿cómo están esas segundas rebajas?
Están fantásticas, además. Vamos a hacer deporte, es uno de los propósitos, ¿no?, del nuevo año. Venga, este año
sí.
Me pongo, ¿no?
Inglés, dieta y deporte.
Efectivamente. Bueno, pues a ver si cumplimos algunos, se tiene que intentar. Pero si ya te ves bien vestido y bien calzado, es como otra cosa, ¿no? Bueno, pues para running, fitness, boxeo, yoga, ciclismo, fútbol, cualquier deporte, tanto el textil, el calzado y los complementos tienen un 20% adicional. Marcas como Adidas, Nike, Columbia, New Balance, Puma, Mountain Pro, Reebok, Under Armour y muchas más. Así que en el Corte Inglés este año te ayudamos a empezar mejor el año con ese nuevo propósito, hacer deporte. Hasta el 27 de enero en el Corte Inglés, segundas rebajas en la tienda, en la web y en la app.
App. Claro, el problema de las es que la P es
la
sorda.
Aplicación.
Si fuera
la
aplicación. Una V, diríamos, sería como el himno que hizo Ruiz Mateos para Rumasa, que era la abeja melodiosa. Y todo, pero mil tíos así, formados a la japonesa, decían. Y volvían.
Y la cultura de empresa.
La abeja, exactamente. Lo que han inventado los coaches, coaching, potouching o lo que sean, pues todo esto
cultura
lo tenían ya muy claro en Rumasa. Hombre, luego no estaban al tanto,
¿no?,
de los pagos, ¿no? Pero el himno, que está grabado en un disco,
¿sí?,
Paco Pérez Avellán, que en paz descanse, se lo sabía entero el himno. Y era capaz de... Y había que ver a Paco Pérez Avellán cantando La abeja melodiosa.
No, claro, yo me lo imagino.
Sí. A mí lo que me parece injusto es que todos los Ruiz Mateos estén en la cárcel y los Puyol no.
A ninguno, además. Todos. No,
los Puyol que están en cuarentena.
Los dos. Sí, los dos mayores.
Con la edad pero es porque el COVID ha ido a ver a otro virus.
Sí.
O sea, no es un problema de contagio.
Se han encontrado allí, ¿no?
Bueno, de hecho, la bruja de Lina que huyó a Lugo, después de tratar con Puyol, que le pasó un huevo,
se puso negro.
Cortó, hizo así y salió la yema negra, imagínate que no vería allí, no, ella, ¿cómo sería que huyó de Andorra, al revés que estos youtubers, huyó de Andorra y se ocultó en un lugar de las montañas de Lugo?
Pobre Andorra.
Para que no le alcanzara el virus.
Bueno,
en fin, una pausa.
La policía, sí.
Es la mañana de Federico, es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está otra vez algo en contra de lo que habían predicho. Se dice, ahora, dijeron que iba a nevar. No, no, dijeron que iba a caer un palmo de nieve. No que iban a caer 7 palmos. Dijeron que iba a llover y está lloviendo. No, no, dijeron que venía una borrasca tremenda que iba a arrasar con
trenes
vientos.
¿Trenes de borrascas?
Pero no, sí. Bueno, pues está lloviendo suavemente. Ha llegado un sirimiri, digamos, epiléptico. Pero... que hay que decir que es lo mejor que podía pasar, pero no es verdad tampoco, están fallando más que una escopeta de feria, como para creer en lo científico del cambio climático. Pero bien, el caso es que va a seguir lloviendo, hoy prácticamente en todas partes, salvo en Canarias, y las temperaturas, eso sí, van subiendo, por lo tanto la nieve se va derritiendo, más bien poco a poco. Pero en Madrid ya nos vamos a ir a 11 grados hoy, ahora ya tenemos 7 grados, anteayer estábamos en 2 bajo cero. La máxima, siempre, las dos capitales canarias, que hoy tienen 23 grados, y la mínima, pues Teruel, que está sola, mucho triángulo, muchas narices, pero del triángulo, primero no sale el centro del triángulo, que es mi pueblo, y luego Teruel se ha quedado sola. Ni Soria, ni Ávila, ni Valladolid, ni Granada. Ayer le acompañaba Albacete, por aquello de que no dejarla sola.
Qué hielos allí. Camino
qué frío
de
hace
tu tierra.
Albacete, ¿eh? Señor. Antes se decía Murcia 2, Albacete y Murcia. Cuando España tenía regiones y no autonomías.
Sí, sí, sí.
Y era bastante mejor, dicho sea de paso. En fin, así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Federico.
¿Cómo amanece el mercado de valores?
Bueno, pues en este momento, Federico, se está notando un 0,61%, suficiente para romper la barrera de los 8.200 puntos, concretamente 8.254 puntos para un IBEX 35 en el que prácticamente todos los valores aparecen en verde, salvo algunos como Merlin Properties o Amadeus, en este caso, o Almiral. Tenemos que contar, Federico, que nos dicen los analistas que se está celebrando en los mercados la llegada de Joe Biden. Lo justifican diciendo que Wall Street ha marcado o cerraba ayer con un nuevo máximo histórico. Hay que decir que durante la era Trump el mercado norteamericano ha protagonizado o ha continuado un rally alcista, completando casi una década dorada para la bolsa norteamericana.
Sí, pero esos 4 años no valen, ¿eh?
Da la sensación de que
no,
esto
eso
es lo que
ha sido
nos
un error,
quieren.
Era el fascismo que avanzaba. Sí, sí. Los mal llamados años, como decía Fernando VII del Trienio Liberal, los mal llamados años, no es que fueran años malos, no, es que no eran ni años. Bueno, pues los mal llamados años Trump
Bueno, pues efectivamente, los mal llamados años de Trump, la bolsa norteamericana ha sufrido sufrido, que dirán algunos, un rally alcista extraordinario.
Bueno, cuéntanos lo de InfoCif, porque creo que Rosa Belmonte está a punto de comprar algo en Murcia.
Oye, sí, pues...
No sé si es la verdad o Neutrola, pero...
No, la verdad, no, que es de Grupo Vocento, ¿cómo voy a comprar?
Bueno, podrías comprar a lo mejor acciones.
Oye, Rosa, pero lo primero que tienes que hacer es entrar en Libertad Digital o en Libre Mercado, pinchas en la pestaña de empresas y esa empresa en la que estés interesada, tú la ingresas ahí en el buscador y te aparece toda la información. La pública, desde luego, la más completa, sí. Pero es que además puedes acceder a los informes de riesgos o de impagos y ahí ya sí que tienes la foto completa y dices, oye, pues mira, voy a abordar la operación. Y además de todo, te cuento otra cosa, es que si decides abordar esa operación, detrás está Gedesco, que ofrece la financiación, con lo cual tienes al mejor informador y además al mejor aliado.
Bueno, vamos a ver. Noticia de interés cultural de la ONCE. Verónica Caso.
Pues hablamos del tercer ciclo Hotel Florida que organiza el Corte Inglés y que esta tarde además rinde homenaje al periodista Manuel Chávez Nogales. Habrá una mesa redonda dedicada a Manuel Chávez y también decir que será el fin del lugar de encuentro de periodistas. Podrá seguirse vía streaming a las 7:30 en la web ambitocultura.es. Federico.
Bueno, en el Florida se reunieron algunos de los criminales más notorios de la Guerra Civil Española. En Florida,
los Hemingway mujeres de Hemingway.
Asesinos, vamos, criminales. Por ejemplo, Hemingway fue el que celebró y colaboró en liquidar a Dos Pasos después de que secuestraran y asesinaran a su traductor. La que lo celebró, la que lo hizo, la que técnicamente gestionó la manipulación, era la tía Connie de los Semprún, Constancia de la Mora.
De la Mora, claro.
Cuyo libro Doble Esplendor es una de las mayores estafas.
Pero que le encantaba a Eleanor Roosevelt. O sea,
bueno,
Eleanor
le encantaba.
Roosevelt la probó en Estados
¿Hasta
Unidos.
¿Qué punto le encantaba? Es que a Eleanor
hasta
Roosevelt.
Hasta Zenobia Camprubí acabó mal con ella por sus locuras comunistas.
Claro.
Pero de todas maneras, leerse el libro de Doble Esplendor y luego la biografía que hizo Soledad Fox, que está en Renacimiento, es un libro maravilloso para ver esa época y esa locura y ese progresismo
no era locura,
de entonces.
No era locura, estar con Stalin en la Guerra Fría no era locura, era criminal. La tía Connie, esposa de Hidalgo de Cisneros, era la única pareja que con la pasionaria y no sé si Lister... recibió Stalin después de que huyeran de aquí, de la guerra civil, dejando aquí a los jóvenes muriendo, creyendo que estaban en Albacete o en Murcia.
Pero ella tenía lo del comunismo, o sea, como...
Que era una señorita, la aristocracia,
oye,
como Hidalgo de
Cisneros. Oye, pero su hermana Marucci era de la Falange,
no,
la madre del director de cine.
Sí, pero... A mí es que me cae mejor
Chavarri.
El socorro azul que el socorro rojo. ¿Qué quieres?
No, pero Constancia, siendo una loca de atar, es un personaje interesante dentro de la historia de España y para entender cómo tenían las cabezas.
A mí me caía mejor antes de leer el prólogo que le hizo Jorge Semprún, que es un modelo de doblez como todo lo que hizo Jorge Semprún en la vida. Ayer leía, me parece además que en el ABC, que necesitan actualizar los datos, decía... Algunos de los que han sufrido, hablando de los exiliados republicanos y contra Pablo Iglesias, hombre, no, Jorge Semprún era carcelero en Buchenwald.
Salió más gordo, creo que...
Era carcelero, no sé, en Buchenwald o en otro...
Sí,
fue en Buchenwald donde estuvo.
Sí, era en Buchenwald, pero era carcelero, porque los comunistas eran carceleros, o sea, y por eso sobrevivieron, pero vamos a ver... Pero es que no tiene ni idea. Toda esta gente que entra en la Wikipedia y te hace actuaciones de urgencia. Y es, ves que de la tontipedia han copiado las banalidades y las
progreses. No, pero que no saben
que
nada.
No tienen
no saben
ni idea.
Nada y además tienen un pensamiento sesgado sobre el golpe de Estado contra la República democrática. O sea, tú no sabes cómo era en los últimos tiempos de la República. ¿O qué?
No,
o sea, ¿no
ni
han leído
el golpe
nada
de
sobre
Estado
los primeros?
Contra la República del 34.
Bueno, pero volviendo al Hotel Florida, pero al de ahora, no al de antes, el otro día actuaron allí en eso que ha anunciado Verónica.
Cayetana.
Nuestra Cayetana con Sol, antiguo
Gallego Díaz.
Gallego Díaz. O sea, no saben la paliza.
Daniel en el foso de los leones.
Me estaba dando pena Sol Gallego, de verdad.
Sí.
O sea, era una cosa.
Pero
¿es que no
quienes
lo ves?
Estuvieron allí relatan un encuentro muy cordial y
no,
muy
no,
educado.
Fue muy cordial,
¿no?
Porque totalmente... Sol Gallego no entraba al trapo. Pero lo mejor de todo esto lo moderaba Alfonso Armada. Y entonces cuenta Alfonso Armada al final del encuentro que a Frontera D, al periódico este que él tiene, le había llegado un mensaje de unos editores amigos absolutamente contrarios a ese encuentro porque servía para blanquear a Cayetana Álvarez de Toledo.
Claro,
pero vamos
claro.
A ver.
Bueno, sí. Pero en esas estamos.
¿Es esto? Esto es España. Editores amigos.
Claro. Es el mundo.
Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, que fue la única diputada del Partido Popular que ayer públicamente pidió la dimisión del consejero murciano. Porque,
pidió destitución.
Porque, según cuenta Miriam Muro en Libertad Digital, eran muchos los que sin un micrófono delante decían que este señor no podía seguir en el cargo.
Bueno, hay que decir que yo dedico un capítulo en La Vuelta del Comunismo a la última gran sesión parlamentaria que probablemente veremos. Porque dudo mucho ni que un partido tenga un portavoz como Cayetana, ni una sesión como la que le propinó a Pablo Iglesias, ni una presidenta de las Cortes tan prevaricadora como para pretender borrar, sin leer siquiera el documento que le puso Cayetana en las napias, porque no tiene narices, tiene napias.
Pero es que no tiene sentido.
Pero es impresionante cuando lees todo el discurso de ella, la respuesta de él, y la pelea con Merichel, que es, dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, lo asombroso es que ese discurso, en lugar de para ser presidenta adjunta, le costara la portavocía. Que cuando hice ese capítulo, seguía en el cargo. Y lo hice así, tal cual, con la transcripción literal, porque digo, bueno, esto es tan bueno que puede acabar muy mal. No pensé yo que iba a acabar tan mal, las cosas como son. Pero yo lo escribí en julio, a principios de agosto. Y a final de agosto es cuando, afortunadamente, cuando la expulsaron, se cargó la renovación del Consejo del Poder Judicial en el discurso de la escalinata, que fue magistral. Pero así estamos. O sea, creo que había una portavoz llamada Cuca algo, que creo que iba a ser la
Jamacuca,
pero a la Jamacuca le ha debido dar un jamacuco porque aparece de portavoz es Teodoro el Verdugo.
Pero si te das cuenta, han desaparecido todos, porque también Martínez Almeida es el portavoz del partido y tampoco ejerce como tal. También
tiene bastante ahora mismo.
¿Cuántas voces del Partido Popular tú puedes identificar o tú ves haciendo declaraciones o saliendo a los medios? Nadie.
No, es la ley del silencio. Y además, digan lo que diga, Teodoro no es Marlon Brando.
¿Pero quién le dice eso?
En fin, una pausa.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, si te hace ilusión, aunque yo ya me he tomado Primperan, entonces no voy a vomitar, puedes hablar más de las cosas de cómo trata la prensa española lo de Biden, el triunfo de la democracia.
Bueno,
si hubiera perdido, no habría democracia en Estados Unidos.
Hoy lo comentábamos a las 6 de la mañana, lo comentaba junto con Silvia Sara Sanz en el resumen de prensa, ¿no? David Jiménez Torres en el diario El Mundo se pregunta si a partir de ahora nos va a interesar tanto la política americana, ¿no? Con Biden en la Casa Blanca. Yo decía, ya solo nos queda Boris Johnson, ¿no? Esta noche.
En España siempre no. Por lo menos a mí siempre me ha interesado la política americana. Entonces,
En la Guerra Fría. Yo recuerdo en la Guerra Fría que empecé a leer el ABC, lo decía en los 80, solamente porque escribía Carrascal, que era el único corresponsal en España que defendía a Reagan. Pero es que, claro. Era Reagan era o estabas con el comunismo, con Andropov y tal, o estabas con Reagan. Y entonces el año anterior de Reagan fue elegida Thatcher, Thatcher, cuya...
79-80.
79, en el 80 Reagan, 79, y antes el Papa, Juan Pablo II. Y esa es la triada.
El eje del mal.
Así que el eje del bien.
Félix
Ovejero está por primera vez.
Sí, está, a mí me ha gustado.
Excepto una frase, porque necesita una frase para decir que la izquierda es buena y necesaria. Todo lo que dice Ovejero es para dejar de ser de izquierdas. Sí. Pero como tiene que ser de izquierda, siempre deja una frase. Pero es brillante. Sí, cuando habla de Trump, yo he ofrecido un asilo para los huérfanos de Trump. Porque, ¿qué van a hacer ahora todos estos?
Y además hace una referencia a las declaraciones que hizo el otro día José María Aznar comparando el asalto al Capitolio con lo que sucedió en hace dos años en Cataluña, ¿no? Se habla de la normalidad, el triunfo de la normalidad, cuando en la prensa española...
De la vulgaridad.
¿Dónde está normalidad?
Eso es lo que dice Inocencio Arias sobre Biden en La Razón. Oye, Inocencio Arias es una persona que ha estado muchos años viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y ha sido...
No, yo lo he conocido del segundo de Paco Ordóñez. Inocencio Arias es, pues no sé, es un golfo simpático. Muy simpático. Yo recuerdo en un viaje con los Reyes, un viaje al Nepal, que de pronto aparece con una camiseta del Pato Donald o de no sé qué. ¿Sí? Era un poco americano, patológico, igual que Paco Ordóñez, que era muy, muy proamericano, pero absolutamente proamericano. Yo creo que yo era proamericano, pero con criterio. O sea, no es lo mismo el Departamento de Estado, que es un piélago de ratas, que el Pentágono, que es una cosa que impone.
Claro, bueno, y jamás te pondrías una camiseta del Pato
Eso, lo, antes muerto que es sencillo. O sea, jamás, jamás. Y el tío se la ponía, pues, porque es que Inocencio es así. Es un tío muy divertido.
Él habla del matador.
Y además sabe de cosas.
Del matador Biden.
¿Cómo va a ser matador un señor que no puede tener el verdugo?
Y habla de la pandemia y la recuperación económica como los dos toros que tiene que lidiar, ¿no? Los dos toros más importantes que tiene que lidiar.
¿Cómo va a lidiar si no puede sostener la muleta? Pero yo nunca he visto un caso de desvergüenza de poner a un tío senil con dos operaciones de aneurisma cerebral encima, que no puede hablar, que lo sacan manoseando menores, apartándose menores de 11 años, de 12.
Hombre, pero hay gente que es tocona.
Este siempre tocaba lo mismo. Este no tocaba a los hombres.
Pero es que además... los niños allí con mucho cariño. Hay gente tocona.
Cariño. Siempre diciéndole, no tengas novio hasta los 30, ¿eh? Decía, boyfriend, no. Bueno, pero es que además el Facebook... Dentro de esta campaña de la Big Tech, Big Brother, que es una banda, el oligopolio totalitario más peligroso que ha habido nunca. Pero nunca, ¿eh? Y además, ninguna traza de que eso vaya a cambiar, sino a empeorar. Imagínate si Biden, que les debe el cargo, lo va a tocar. Y que mala, mucho menos. Pero es que Facebook borró de Facebook el New York Post porque había sacado parte de los documentos ahora desclasificados que prueban que Hunter Biden, con el respaldo de su padre, respaldo expreso, siendo vicepresidente de Obama, consiguió jugosos contratos en la China comunista.
Bueno, eso tampoco puede compararse con Trump y sus hijos haciendo negocios.
Nosotros en
Libertad. Ese caso no es peor.
Pero
uno que otro.
Perdona. Hombre, Rosa cayendo en el tú más.
No, la tenía por más fina. Estamos hablando de Trump.
Nosotros en.
Y los negocios de Trump. No estoy hablando de Trump políticamente. Estoy hablando de
nosotros.
¿Cuáles son los negocios de Trump?
De su yerno.
Yo a su yerno he visto que ha arreglado tres acuerdos con Israel de tres países árabes, a diferencia de Obama, que intervino en siete guerras con Biden de presidente sin declaración, bombardeó siete países sin declaración, dieron el Nobel de la Paz cuando llevaba 10 minutos de presidente y en cambio Trump no ha entrado en ninguna guerra. Y además ha hecho su hijo.
De la paz.
Bueno, eso...
Y dice Alberto Caballero, el de la que se avecina, dice, hombre, Macarena, que eso parece de Alberto Recio, de Recio, de la que se avecina.
Bueno, podemos pedir el Nobel de la Paz para Roja María Mateo o para La Sexta. No, es que claro,
que no
aquí...
Que con la que se avecina,
que aquí la gente le hace gracia solo una cosa. Y a mí, la izquierda, como vengo de allí, como yo sí era antifranquista, éramos cuatro gatos, además estamos tres, a ti te pilló más joven. Pero nosotros estábamos allí, éramos cuatro gatos y dos eran policías, ¿eh? O sea, encima. Porque
pero a mí no
esa
me
era
gusta
la verdad.
Biden,
yo
pero
cuando
no voy
veo...
a decir que Trump es la transparencia absoluta en cuestiones empresariales.
Pero vamos a ver, si no es la transparencia, se ha echado a un tío de la red. Se le han cortado. No, pero si eso es lo principal. Pero a mí, si ¿qué más me da que este Trump?
Y es un caso de matonismo absoluto.
No, no es matonismo, es un sistema totalitario, como no ha habido nunca en la historia de la humanidad. O sea, es que Facebook y Twitter tienen 3.000 millones de usuarios, el 90% del mercado. Es que Google y Apple tienen el 99,4% de su mercado en la red. Es que los han echado de la red, no a Trump, no Twitter. Todos a la vez, en menos de 24 horas, y a decenas de miles.
Porque debieron hacerlo, si lo quieren hacer, que lo hubieran hecho siendo presidente.
No, que lo hubieran hecho antes. Hace dos
años.
Perdona, antes habrían tenido que echar a Maduro, a Chávez, a los de Podemos,
a Xi Jinping. Pero si es que Twitter debe ser como un editor, es decir, tú no puedes publicar cualquier cosa.
No, pero es que yo he visto conspicuos liberales, incluso en nuestro periódico El Mundo, diciendo que ya tardaban. Ah, tardaban con Trump, pero no tardaban con los Bin Laden.
Pero si hasta Woodward dijo que no había que cortar la cuenta al presidente.
Sí. Mira, a estas alturas...
Y ese, desde luego, no es muy fiable.
No, Woodward, un farsante total, como toda esta pandilla de progres. Mira, yo creo que la situación ha llegado a un extremo. El control de la gente y de la opinión a través de este núcleo, este oligopolio minúsculo de magnates con un poder como nadie ha tenido en la historia de la humanidad.
Y gente que no crea empleo ni nada, que es lo peor de todo.
No, claro, por supuesto que no, pero crea una censura como no se ha visto. O sea, ayer, cuando en Twitter celebraban los comunistas, celebraban la muerte de un sacerdote que creyeron que eran más en la explosión de la calle Toledo.
Pero esos son cuatro matados que los medios de comunicación exaltan.
No son cuatro matados.
No, ya lo sé. Pero si tú no lo sacas en la prensa, de eso no se entera ni Dios.
Perdona.
Ya no sé el que lo quieras denunciar para que
Twitter,
vayan al trullo,
Twitter,
¿te parece bien?
Twitter se entera. Y sin embargo, Twitter no dijo, este mensaje vetado, esto es discurso de odio.
Pero yo no me enteré
odio.
En Twitter. O sea, yo me enteré porque lo publicó Periodista Digital.
Claro, citando, pero por Twitter. Claro. No, a mí lo que me asombra
es que alguien
que dice que es el discurso del odio lo que está proscribiendo, el discurso del odio comunista y yihadista, no solamente no lo persigue, sino que lo protege. Es más, tiene una cuenta y otra mucho más grande, Facebook, que son socios en este tinglado, en la que el gobierno de China cuenta cómo el millón de uigures del campo de concentración por fin ya son felices. O sea, una cuenta, pero una cuenta abierta a todo trapo. El mismo Facebook que expulsó al New York Post por publicar los negocios turbios del hijo de Biden. Los negocios turbios de Trump han aparecido por todas partes. La conspiración rusa, que era falsa, ha aparecido en todas partes, a todas horas, en todos los medios. Lo de Biden se ha ocultado minuciosamente, hasta el punto de echar de Facebook, que tiene narices, a un medio de comunicación como el New York Post, porque publicó algo que era rigurosamente cierto. Toda la campaña electoral a lo mejor hubiera movido 20.000 votos.
Sí, pero fíjate,
pues mira, Pensilvania 12.000 por 12.000.
Pero fíjate anteriormente, en la campaña anterior, como si se publicaron los emails de Hillary Clinton.
Sí,
el FBI decidió publicarlos cuando estaba dañando la campaña electoral de Hillary Clinton.
Porque eso fue una guerra entre Sanders y Clinton. No fue una guerra, porque Trump no tenía ningún poder, como se ha visto, ningún poder en los medios.
No, entonces no tenía ninguno.
Ninguno.
No, pero es que los emails de Clinton, hay otra historia, es que ahí había cosas muy graves, ya eran de seguridad nacional. Es decir,
el asalto
a la embajada en Trípoli.
Hombre, claro, es que venga así, es la mayor cagada que ha hecho una secretaria de Estado en los últimos años.
Perdona, y además no solamente lo hizo Obama, sino que lo hizo Sarkozy. O sea, lo de Libia, por ejemplo, eso además lo cuenta Berlusconi. Berlusconi viajó a Washington para convencer a Hillary de que cargarse a Gaddafi iba a ser un desastre, porque Libia eran 182 tribus unidas por un sujeto, que en este caso era Gaddafi, podía ser cualquiera, pero que como te cargaras a Gaddafi, iba a ser el sumidero del terrorismo, el tráfico de armas, y no se iba a poder sacar más petróleo. Y se reunió con el gobierno, cuando estaba Hillary de secretaria de Estado, los convenció, y cuando vuelve Hillary, resulta que está Sarkozy anunciando que sus tropas han destruido los tanques que iban a tal y que están a punto de cargarse y tal. Y luego sale encima Obama presumiendo del linchamiento de Gaddafi.
Como
Nobel de la paz. Lo que ha dividido Estados Unidos es la política de cuotas raciales, sociales, de género, etcétera. Y eso no tiene solución.
No, y un racismo,
los que defendían la ciudadanía, racismo, claro, la ciudadanía eran los otros.
Hasta pero que sí se llegan a hablar, y además con criterio de racismo antiblanco. Pero, es decir, hay un racismo que es sobre claro las clases desfavorecidas.
Claro.
Esos que cuentan de... en Hillbilly.
Hillbilly, sí.
Que, por cierto, es una buena película, ¿eh?
Qué fea está Glenn Close.
Bueno,
bueno, habéis visto que ha dado...
Verdad,
habéis
visto.
Pero está bien la película. Cuenta...
Sí, sí, como tantas. De
no
esa
sé, me parece
zona
mejor
la novela,
el libro, ¿eh?
La novela era mejor.
Sí.
Bueno, que ha dado juego, ¿no? Hablar un ratito de Estados Unidos.
No, pero si yo es que me
juego
temo a mí, sí, mismo.
Y eso que no, y eso que no he mencionado
me
el editorial del
bueno
país, Federico, y,
bueno,
ni el de La Vanguardia. Eso lo dejamos
primero,
para otro
eso,
momento.
Primero, es el mismo editorial y además es igual, te lo podría recitar. Te lo podría recitar.
No,
eso,
no.
Es una mezcla de malicia y estupidez.
¿Sabe?
Es
no,
como
porque...
si la doblez se uniera a la vocación totalitaria.
La moderación no significa cobardía, Federico.
No, no. La moderación, sobre todo ante el Islam. Recordemos que Obama estrenó su asquerosa presidencia, su divisiva, siniestra presidencia, con un discurso en la Universidad
Cairo.
Del Cairo, elogiando a los hermanos musulmanes que nacieron allí.
Hombre, claro.
Es decir, que las primaveras árabes han sido impulsadas por la CNN
pues
y por los demócratas
pero
norteamericanos.
Este inútil no sabía que los hermanos musulmanes son los únicos... Primero eran aliados de Hitler.
Por siempre.
Estaban preparando... bueno, prepararon la... la invasión de las tropas alemanas sobre todo el norte de Egipto. Después, el gran muftí de Jerusalén y los hermanos musulmanes que tenían fueron los únicos criminales de guerra,
sí,
que se libraron de todo y fueron recibidos como héroes a la vuelta. Este tío que tenía una emisora en Berlín pregonando
el
exterminio de los judíos
el
de las cámaras de
gas. El otro día contaba Cayetana en lo del Hotel Florida, cuando estando en El Mundo entrevistó a esta es que no me acuerdo del nombre, musulmana, feminista y tal.
Ayan Hirsi Ali.
Sí, que a la hora de denunciar lo que se hacía contra las mujeres en el Islam, se frenaba porque era en ese caso era más importante defender a los musulmanes que a las mujeres. Es decir,
el otro día, no sé si era la propia Judith Butler o otra tarada de este género, que hablan de psicoanálisis, no tienen ni idea. Yo no he visto una cosa igual. Me tuve que leer para este libro, los libros de esta boba. No sabe nada. O sea, es como Pablo Iglesias cuando habla de cine.
Cosa,
y
de cualquier cosa.
O sea, no sabe nada. Pero, chico, yo que pasé mi juventud perdiendo el tiempo estudiando psicoanálisis, estructuralismo, semiótica y toda esa basura, no tiene ni idea, no sabe de lo que habla. Y cito el caso de una señora que la ha seguido durante años y ha llegado a una conclusión perfecta. Dice, no se le entiende nada por la sencilla razón de que no dice nada.
Claro.
Y como no lo oscurezca, no lo dice nada. Pues la Butler va y dice, sí, es cierto, Biden es un agresor sexual, pero lo importante es echar a Trump. Sí, hombre, vale.
Bueno, y Kamala lo llamó racista.
Antes de darse el pico con él.
Y corruptor de menores.
Claro, claro, antes de ir en el ticket.
Mira, yo creo que aquí la tragedia es que Kamala va a usar el material recién desclasificado de Trump sobre Hunter Biden y su padre
para
echar a Biden cuando quiera. Es decir, ¿en qué momento? Vamos a ver, que se coma un par de marrones y en cuanto a esto ve anciano al Botox.
Pero Kamala no es solo, ¿eh?
Con aquellos documentos de quienes habían matado a su padre y a su hermana y a su madre y se supone que lo había quemado, pero en realidad se lo guardó para ir luego contra los que habían ido contra su padre.
Esa de Kamala está Bernie Sanders,
¿tenemos?
No lo olvidemos.
Bueno, las fotos de ayer de Bernie Sanders, por
no hablemos
favor,
de las
manoplas.
Fotos de Bernie Sanders
ahora,
y de los memes, porque
de los memes como Girauta,
es
nuevo Girauta.
Faltaba que fuera
lo ponen
como
en todos sitios.
Faltaba con las manoplas que fuera como en la boda de de mi mejor amigo, cuando al final cantan lo de rezo, una pequeña oración, sí. Están los de... Sí.
Porque además la manopla eran de una cangrejos. Manera por un lado y de otro.
En fin, bueno, vamos a irnos a Genetiquieres a hacernos un test de genética.
¿Qué falta nos hace?
Federico, aquí nos ponemos serios. Sabes que los enfermos por COVID, desgraciadamente, la mayoría de los que tienen una derivada a la enfermedad letal, la mayoría tiene sobrepeso. Esto es algo que nos alertan y nos reiteran los médicos, es así. Así que hay que poner una solución. Una de ellas puede ser saber qué alimentos nos engordan, cuáles debemos evitar, qué nos sienta mal y qué es lo que no tenemos que comer, aunque nos guste muchísimo. Bueno, pues esto es lo que hacen con Genetiquieres en las clínicas CRES, este test de genética nutricional, el mejor y más completo del mercado. Se lo pueden hacer en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, que es donde hay clínicas, y en un número de teléfono pueden pedir ya su cita, 91-445-0004, 91-445-0004.
Pues una...
Los oyentes,
Rubén,
ahí está
¿por
Rubén,
dónde van
sí.
hoy los oyentes?
Pues la Consejería de Sanidad de Murcia se ha convertido en la primera institución en conseguir la inmunidad gracias a la vacuna, empezando por el consejero y su mujer. Parece que las vacunas se repartían como si fuesen paparajotes. Y ojo, porque algún oyente murciano nos dice que ha habido más gente que en el bando de la huerta. Después de publicidad, vuelve nuestro protestador edición murcianica. Y yo os advierto que no todos los mensajes son como os imagináis.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, vamos allá.
Sí, muchos murcianos han llamado a nuestro audio WhatsApp. Y para finalizar, el testimonio de un camionero, también murciano, afectado por las restricciones en gran parte de España.
El consejero de Sanidad de aquí de Murcia dimitió por el tema de la vacuna. Pero muchos nos preguntamos, ¿las 30.000 vacunas que ha vendido el gobierno de España o que ha revendido a Andorra, que pone, según la Voz de Galicia, por solidaridad, y los casi 100.000 muertos que van ya con el tema del COVID, hay algún miembro de este gobierno que dimita?
No solo están vacunando a funcionarios, es la punta del iceberg. Han vacunado también a médicos jubilados, a ATS jubilados. Cualquiera que tenga un amigo que tenga acceso a las vacunas puede tener su vacuna perfectamente.
Yo soy murciana y me parece muy bien que se haya vacunado. ¿Por qué va a dimitir? Que se ha vacunado, perfecto. Lo está haciendo bien eso y tiene que seguir haciéndolo bien.
Porque nadie controla a los que nos controlan. Son unos auténticos majaderos que se saltan unas colas y unas normas porque para ellos no hay normas. Se sigue prevaricando, se sigue abusando del ciudadano, que esas vacunas las hemos pagado los ciudadanos con nuestros impuestos.
¿Podrían decirme cuántos alcaldes socialistas y no socialistas que se ha demostrado que se han puesto la vacuna han dimitido?
La clave de la dimisión ha sido el ultimátum de la portavoz de Ciudadanos, que o dimitía o se ponía en duda el pacto de gobierno. La gente no se da cuenta que esa es la diferencia entre que haya un partido nuevo y los dos partidos antiguos, PSOE, Partido Popular.
La comunidad de Murcia no llega al 1,5 millones de habitantes y resulta que en la Consejería de Sanidad trabajan 400 personas. Coño, deben conocer a la población por su nombre y apellidos, ¿no?
Para yo fiarme de esa vacuna quiero que empiece por los políticos.
Yo soy camionero, estoy haciendo internacional. ¿Alguien se imagina qué tengo que hacer yo para llevarme comida para 8 o 9 días? Porque yo ya no lo sé. Y de lata, antes los 4 restaurantes que se puede comer bien, que si los cierran, ¿de dónde comemos nosotros? ¿Dónde nos duchamos? ¿Dónde nos aseamos?
Supongo que después de cambiar el tema de los desahucios, porque no existe violencia, cambiarán el Código Penal en todos aquellos delitos que requieran violencia. Entonces el robo con intimidación o violencia tampoco existirá.
Claro.
Esa es la otra de ayer.
Bueno, es que esa es otra, que curiosamente es la primera, salvo 5 días, que sigue en venta. Yo y no sé, dice que viva Biden y su madre, que es que mala. Que, o sea, todos, es la primera vez en tiempo, porque como hay tanto lío económico, que todos los medios en internet y en papel van con la ley de ocupaciones. Es un atropello tal a la propiedad. Y luego hay algún imbécil que dice que es que no está llegando el comunismo. O sea, los ataques a la propiedad en España son de un descaro, como no hay en ningún país europeo ni occidental. Sí. Pero es que es uno sobre otro, porque esto es una reforma de una norma ya favorable a los ocupas de este mismo asqueroso gobierno. En fin, horrible. Yo me voy al Corte Inglés.
Sí, es una...
Elia Rodríguez.
Buenos días, otra vez. Segunda rebaja,
porque además me ha dicho Santi González que quería ir a comprar.
Ah, pues mira, le puedo decir...
Sí, sí.
¿Verdad, Santi?
Ya me estoy calzando.
Sí, pues tienes camisas, pantalones y punto de la marca Dustin, que es maravillosa, 19,99, pero si te llevas dos, mucho mejor dos que uno, pagas 35. Fórmula Joven, una marca maravillosa, también tiene un 50% de descuento para renovar el armario y 50% también en marcas para nosotras como Joyce, Elogy, Cuchel, Sacerdotum, Woman, El Corte Inglés, Easywear, Tintoretto, Green Coast, Fórmula Joven, 50% de descuento. Son nuevas rebajas, segundas rebajas ya hasta el 27 de enero, en la tienda, en la web y en la app, en la aplicación.
Bueno, quedáis convocados aquí mismo. Santi, te veo mañana en la República de los Tontos.
Yo, no faltaré.
Si no fuera una hora en la que...
Lo que gracias, no faltan es tonto.
Gracias a Dios, nos sobra publicidad. No, nos sobra nunca, ¿verdad? Pero quiero decir que tenemos mucha publicidad. Si no, tendríamos que ampliar. O sea, es que la República de los Tontos va camino de ser una confederación universal. Es que yo creo que hemos dado con lo que Quevedo solo atisbó en la genealogía de los modorros.
Sí.
Ahí empieza, en la genealogía de los modorros, Quevedo tuvo la intuición, pero ahora estamos desarrollando un trabajo de campo serio.
Es que no había Twitter.
Es que esto es antiguo ya en España.
Esto, sí.
De toda la vida.
Pero ahora es que un tonto con algo de estudios...
No, pero el problema es que ahora el tonto tiene altavoz.
Sí.
Sí, esa es la clave, esa es la clave. Claro. El tonto ahora tiene las redes sociales.
Podríamos decir que es el tontuiter. El tontuiter, sí, que sí. Es un tipo de tonto especial, es un tipo frenéticamente tonto, continuamente tonto, y además que... Tontuiter.
Tontuiter, está muy tontuiter. Bien. Sí.
Así igual, es, porque la expresión en otros medios, o sea, a través de, no sé, un libro, algo así, un artículo, requiere algo que se llama argumentación, desarrollo argumental. El tweet solo exige tener mala leche y flash, soltar la cagadita ahí, o sea, mi tuitero favorito, que es Echeminga Dominga, que viene de Francia, que es que no para el hombre. Y dices, entonces, lo que les pasa a los tontos es que antes se cortaban, dice, joder, a ver si ahora por escribir, o sea, van a notar todos lo que...
Porque tiene público,
que soy tonto.
Solo lo que solo conocemos yo y mi familia... Pero no, o sea, dices, aquí, si esto es impune, y además te encuentras con otros que son de tu peña y te jalean, o sea...
Así a poquitos, ¿verdad?
Y además, barra libre, claro. Como decía Azaña, la mejor manera de guardar un secreto en España es escribirlo en un libro.
Y anunció que convendría morirse en secreto y sin dar cuenta a nadie, porque si no, claro, te sacarían de la tumba y te pasearían por ahí, te cribarían los restos. Claro. Cosa que ya ha querido hacer con el soriano Antonio Machado, Pedro Sánchez. Pero que quería sacarlo de Collur.
Pero menos mal que la viuda de Azaña en su día, mientras estaba viva todavía, dijo que de eso nada, que de allí no se sacaba a don Manuel.
Es más, cuando recibió, que yo le dedico la primera antología de Azaña que se ha publicado, primera y única, y que, por cierto, no ha leído absolutamente nadie.
¿Van a revisar el libro de Josefina Carabias? El de los que conocimos a
sí,
don Manuel, que
pero,
luego tiene el título.
Pero es muy...
Ya, pero es de la época, ya.
Sí, sí.
La antología se puede conseguir.
Se puede conseguir. Claro, sí. Mira, en 30 años, yo lo saqué en el 82, el primero, en 30 años se habían vendido 7.000 ejemplares.
Sí, sí, sí.
7.000 ejemplares he vendido yo de La Vuelta al Comunismo en un día. O medio.
Bueno, pero está bien, ahí está.
No, que va a estar bien, que todo el mundo lo cite y no haya leído nadie, nadie. Y los que lo habíamos leído estamos en contra, o sea, es el colmo. En fin.
Aznar lo citaba mucho.
Aznar lo supo por mí. No, Ana Botella le regaló, de regalo de bodas, los 4 tomos de Oasis.
Sí.
Que el último tomo no lleva prólogo, porque era un elogio a Estados Unidos, a Eisenhower, de Marichal, gran traidorzuelo. Y la viuda se lo prohibió. Y sale sin prólogo, por eso. Me lo contó su sobrino, Enrique de Rivas. Mira, en fin, vamos a dejarlo aquí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Juan Pablo Polvorinos, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
¿Ha aparecido Illa por su ministerio o sigue ausente?
Está estudiando, ya lo sabes, Federico.
Siempre estudiando. Pasa la vida estudiando medidas que evidentemente no aprueba.
Está estudiando. Bueno, pues ya que me empiezas por aquí, te voy a seguir por aquí. Consejo Interterritorial de Salud, el de ayer, va a traer cola. Y va a traer cola porque no había consenso entre todas las autonomías para adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. En esto no había, pero sí que había consenso en todas las autonomías del distinto signo político, en todas ellas, para que se otorgase a las autonomías la capacidad de decidir qué hacer con el toque de queda. De manera que el ministro Salvador Illa lo único que hizo fue decir que lo estaba escuchando y que lo iba a estudiar. Y así seguimos. ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, el vicepresidente de Castilla y León no ha ocultado su enfado por la negativa del gobierno a modificar el decreto de estado de alarma. Lo que se dice es que es muy engorroso para Pedro Sánchez volver a pasar por el Congreso de los Diputados y tener que asumir un debate en el que se modifique el estado de alarma, porque ya sabemos que son 6 meses y Pedro Sánchez no iba a dar mucha
cuenta. Pero hombre, no estaban tan contentos Ciudadanos donde está el camarada Igea. No estaban tan contentos, no aplaudían lo de que adiós Parlamento, viva el estado de alarma, qué bueno es. Pues hombre, que deberían alegrarse, porque estamos como estamos por su culpa.
A favor votaron.
Lo que hombre, no sé... pero además no votaron, ovacionaron, decían que era para salvar vidas.
Lo que pasa es que, Federico, yo lo que no sé en esto es si Igea piensa lo mismo que Arrimadas en todas y cada una de las cosas que se hacen en Ciudadanos.
Es más, que esta es otra cosa que también hay que plantearse. Piensa lo mismo que Igea por la tarde.
Bueno,
depende.
En todo caso, Francisco Igea hace un rato en Radio Nacional ha tachado de desleal con las comunidades autónomas al gobierno. Dice que está actuando de una manera autoritaria y también irresponsable.
Todos los gobiernos europeos han tomado decisiones. Parece que el asesor principal de esta decisión es Iván Redondo. Y no es los epidemiólogos o los profesionales de la salud, que en todas las comunidades le estamos pidiendo y le están pidiendo en todos los comités expertos, por favor, que tome una decisión. No sé cómo pedirlo, si me pudiera poner de rodillas, si pudiera, lo que hiciera falta. Tenemos la vida de nuestros ciudadanos en juego. Es absolutamente irresponsable.
Pues esto es lo que dice Francisco Igea.
Bueno, oye, pero de verdad que cuando el estado de alarma, que muchos dijimos que iba a pasar esto, ellos ovacionaban. Uh-huh. Darle facultad para hacer lo que le dé la gana. Si es que el estado de alarma es un estado de excepción o de guerra, en realidad es un estado de arbitrariedad absoluta. Uh-huh.
Pues es así, mira, es tal cual. Bueno,
y se nota la desesperación del
Ay, claro, del, porque del cada día son 100 casos más en los hospitales, ya no les caben, y las UCIs, pues no. Allí no han hecho, no han aprovechado como Madrid para hacer el Isabel Zendal, que eso también se nota.
Bueno, entre peticiones de dimisión sigue andando el juego, porque claro, aquí siguen saliendo a la luz. Y lo que te rondaré, todos los políticos que haciendo uso de su cargo se han puesto la vacuna contra el coronavirus a pesar de no estar incluidos en los grupos prioritarios de vacunación, al menos en el primero de ellos.
¿Qué te apuestas a que Carmen Calvo ha sido la primera?
No lo sé, Federico, pero sí, me temo que eso no lo vamos a saber.
Antes, sí. Mira, me apostaría algo a que medio gobierno está ya vacunado, si no entero.
Ajá. Bueno,
si salvo algo Garzón, porque es como ese es el toto, no se entera de que hay virus.
Pero... Bueno, el gobierno no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que hay lugares donde hay gobiernos de coalición entre el PSOE y Podemos, donde hay lío como consecuencia de esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque Esther Clavero, en Molina de Segura, en Murcia, que es la alcaldesa, se ha vacunado contra el COVID antes de lo que marca el protocolo del Ministerio de Sanidad. Después de conocerlo, Podemos pide la dimisión. El Partido Popular, en este lugar también, pide la dimisión. Problema, que el alcalde de la Nucía, que es del Partido Popular, que es el médico del equipo de fútbol, esta es la excusa que ha puesto, del pueblo, también se ha vacunado. Y también se ha vacunado, por ejemplo, también se ha vacunado el consejero de Sanidad de la ciudad autónoma de Ceuta, Javier Guerrero, entre otros altos cargos y técnicos de su departamento. El consejero a las 11:30, por cierto, va a ofrecer una rueda de prensa sobre el resto de la...
¿Qué no, ejemplar,
sí, ya estamos
qué
ya, ejemplaridad, hay sitios con inmunidad ya de rebaño.
De rebaño sí, político, sí, o sea, sí, la casta sí. Política, fíjate que el de la sanidad de Murcia, los 400.000 hijos de San Luis, han bautizado como si fuera el vino, han vacunado a todos los liberados sindicales, de manera que ya ni Comisiones ni UGT van a protestar. Mm. Claro. Sí,
entre los que estaban en la consejería,
hombre,
curiosamente estaba también su mujer, que esa es otra de las cosas que en fin, supuesto, que también hay que hacerse mirar. Bueno, en todo caso, volviendo a lo del Comité Territorial de Salud, IGEA ha llamado a los castellanolenses a hacer una rebelión cívica, todos en casa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, en Castilla-La Mancha? Mariano García Page sigue reiterando su apoyo al adelanto del toque de queda en Televisión Española, es que no solamente son los del Partido Popular los que, según el gobierno, andan ahí enredando, Page también.
Argumentos puede haber todos, son razonables, son opinables. No, yo particularmente creo que de todas las medidas, después del confinamiento integral que tuvimos en absoluto en marzo, decretado por el gobierno, para mí, y por lo que nosotros evaluamos, la medida más clara, más eficaz ha sido la que importamos del gobierno francés, que fue el toque de queda, y la verdad sea dicha, es una opinión que compartimos todos.
Es interesante escuchar.
Pero eso es mentira, ¿eh? Sí. Que lo compartan todos es mentira.
Es interesante.
Porque el sistema allí no fue, el sistema en Madrid ha sido por sectores, que ese sí que es más general.
Sí, por áreas sanitarias. Y por cierto, por ya que menciona Francia, se pueden mencionar también Francia y Alemania, los tipos de mascarillas. ¿Sabes que han prohibido las mascarillas de tela? Y en determinados lugares solamente recomiendan y solamente piden a la población que utilicen las mascarillas FFP2.
Las que tienen,
en Francia y en Alemania.
Las que tienen todavía el IVA al 21%, porque el gobierno de España no lo ha bajado.
Sí, pero este es un dato interesante porque tú te metes en un metro o en un transporte público o vas andando por la calle y hay gente que se protege la boca con determinadas telas y cosas que tampoco parece que estén muy homologadas.
Tampoco es que se haya esforzado mucho el gobierno en poner a mano de todos
las mascarillas. Aquí es que cada día un soponcio. Pues, no te puedes imaginar, Juan Pablo...
No me hables de soponcios. No me hables de soponcios, Federico, que luego a las 3 tengo que hacer fútbol en radio, ¿eh? No me hables de Soponcio.
No fue Soponcio, fue Justicia.
Bueno, para los madridistas es un trance que tenemos que purgar.
No, los madridistas no pueden ser incondicionales de cualquier cosa que haga su equipo. Además, el madridista, por naturaleza, no le parece bien nada.
Claro, pero
ganamos una Copa de Europa, pero jugando mal. Sí. Es que así no se puede ganar una Copa de Europa. Llevamos 13 y los demás ninguna.
Sí.
O sea, pero somos así. Lo de ayer... En fin, es que lo vide, que dicen en mi pueblo. Lo vide venir.
El de que te vi venir, digo, por la borrica viene, sí. Pero claro, luego a las 3 de la tarde tengo que hacer yo fútbol en radio y empezar a
sin piedad. Sin piedad, Juan, ¿no? Pablo. Dispara, sin piedad.
Sí, en fin. Bueno, pues nada, este es el trance.
Bueno,
un abrazo.
Vale, muchas gracias. Isabel González.
¿Qué tal, Federico?
Bueno, yo estoy absolutamente atónito porque ya hay guerra de audios.
Guerra de WhatsApp.
Es la primera vez que Cantora responde al veneno.
Sí. Ha roto su silencio Isabel Pantoja, ha tardado, todo hay que decirlo.
Meses.
Y ahora mismo yo tengo un lío de mensajes de audio que no sé tener en pie. A ver si somos capaces con Alaska, con Dani Carande, que se van a sentar aquí en los próximos minutos, de establecer un orden, de saber si alguno es real, si otro es inventado, porque ayer Kiko Rivera arremetía contra su madre, resumía algo que él decía no haber oído, que me ha contado
dice
mi mujer.
Dice que me ha contado mi mujer, como claro, si fuéramos imbéciles.
Lo conoce
todos,
todo
sí.
Telecinco, pero él no. Sí,
él es
dicho,
el único que, pío. Pero sabía lo que decía,
sí,
y de hecho lo
repite.
Y no
era bueno para Isabel. ¿Qué ocurre? Que ayer Isabel Pantoja contraataca el círculo cercano, pero lógicamente,
o sea,
está sacado del
Tito,
móvil de Isabel. Bueno, o de unos amigos,
no,
dicen,
no
se sabe.
Tito, ay, es envía... que recuerdas que tú mismo dijiste que la ferocidad de los ataques al Tito Agustín,
es que, le va
que era de unos celos patológicos...
Es que ese es el tema 2. Parece ser que le va a demandar. Que el Tito Agustín ya ha colmado la paciencia...
Yo cuando vi lo de que lo vi en Chic, que veo que ya Cantora va directamente y manda el audio a Ana Rosa, digo, amigo, el Tito Agustín...
Pues es que el audio no tiene nada que ver, Federico. Podemos decir que es un audio incluso cariñoso de
totalmente
una abuela rendida a sus nietas,
que le pide a la madre que haga el favor.
Dice, oye, si tu mamá puede en algún momento ponerle este mensaje, es que ese sería el audio 2. Parece ser que previamente hay uno en el que Isabel sí está enfadada, podemos decir, y ahora dice Irene Rosales que incluso hay un audio 3, así que...
A ver si es de Villarejo.
Yo es que insisto, como me entero regular...
Desde que no está Villarejo en las cloacas
policiales,
falta mucho material. Las cosas
es verdad.
Como son.
Y ya, como habéis comentado en la mesa política, los atuendos de la toma de posesión ayer, que os he estado escuchando, si queréis lo que podemos hacer es un repaso a los atuendos del baile no baile. Sabes que todos los años, después de la toma de posesión, se hace un baile
Vamos
maravilloso
baile,
en el que
sí.
Melania Trump... Ay, me he equivocado. Melania Trump se se pone un vestidazo y baila. Ojalá fuese siempre así. Sí. No, pues no ha habido baile, lo han suspendido. Pero sí que han aparecido los familiares de Joe Biden y, bueno, pues todos ahí vestidos más o menos de gala. Y hay que decir que hay una estrella en ciernes que se llama Ashley Biden, que es la hija, que se ha presentado con un smoking, Federico, con la pajarita desabrochada, sí, y un taconazo, Melania, que, oye, a lo mejor tenemos personaje para seguir.
Mira,
en las
yo de los
horas.
Biden ni con un palo, ¿sabes?
Kamala, por cierto, un abrigo tipo smoking, así como muy el cuento de la criada, pero en color negro.
He visto en El País que decía que tenía un significado antirracial, el abrigo camel. O sea, toda la vida viendo abrigos camel y yo no sabía que era una cosa, sí, con un significado antirracista.
Pues llamaremos a Max Mara, que tiene el abrigo camel más maravilloso de todos los tiempos, esa firma, a ver si nos dicen si tiene algún...
¿Ves? Tú sabes cosas que yo desconozco.
No sé, no entiendo.
Pero lo de los audios de Cantora,
eso
es fascinante.
A eso tenemos que ir porque, insisto... Pues, hay que establecer un orden y además ya hemos estado hablando en la salita, no hemos...
No, a mí me gusta porque es que hay una enorme complejidad.
Pero es que hay diferencias de opiniones muy importantes, así que ahora
vamos,
lo vemos.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.